Muy bienvenidos, aquí estamos en el Pentágono, Flávia dos Santos, la diosa de las diosas.
¿Vas a seguir saludando así?
Claro, usted dice calla, yo voy y cojo primero la voz.
¿Quién más está ahí? ¿Quiénes son las otras diosas? Porque yo sí me declaro no diosa, o sea, si ser diosa es ser como tú.
Uy, yo tampoco.
Cero diosa, yo soy Alexandra Pumarejo, esa soy yo.
Por aquí Manuela Cardona, otra no diosa, y tampoco odiosa, solo Manuela Cardona. ¿Cómo van
y
todas?
Y Mónica Rodríguez, de carne y hueso, una mujer terrenal con los pies muy bien puestos en la tierra. ¿Qué más? ¿Cómo están?
Muy bien, feliz otra vez de hablar con ustedes. Ustedes saben que a mí me encanta cuando la gente opina y yo estoy pendiente de contestar una pregunta de un teta oyente sobre Guillermo.
Ay, sí,
la novia me preguntó, ¿cómo resultó la novia? Bueno, la novia...
De nuestro capítulo del San Valentín.
Exacto. Ella volvió a escribirme para preguntar cómo él estaba, porque ella no quería molestarlo. Entonces ella estaba preocupada si él estaba alimentándose, si él estaba sintiéndose bien.
¿Quiere saber en qué terminó el chisme?
Exacto. Y ella me escribió. Entonces yo digo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y yo digo, mira, él está ótimo, está súper bien, está gordito, está alimentado. Y escribí a él. Y yo digo, ¿qué más le digo?
Mándamela
porque
a mí.
La chica se... La chica se quiere mamá de él, o sea, porque para preguntar a la mamá cómo está.
El taller de corazón roto, mándamela por favor. Ahí está, está mi...
Porque...
Pero ella puede que no esté tan preocupada por él. Es más un afán de estar presente en la vida
por
de
eso.
Él. Y como no puede hacerlo directamente con él, entonces decide llamar a la mamá, al papá, al portero a ver si entró bien, al mecánico a ver si le cambió las llantas que estaban para el cambio, porque simplemente no quiere desaparecer de su vida, no porque realmente le interese tanto su bienestar,
y
creo
te tiro
yo.
Otra teoría, porque ella quiere lo que quiere es sentirse importante en la vida de él y, por ejemplo, darle a él la sensación de que si ella no se preocupa por él,
depende de
¿quién
ella?
Se va a preocupar por él. Él va a ser un pobre náufrago.
Exacto.
En la vida si no va a tener a su novia que está preocupada por su bienestar y demás y demás. Por eso te digo, mándamela a mi taller, por favor.
Oiga, venga, al revés.
Pero aquí Manuela promociona a los melcochosos, ahora Alexandra promociona el taller. Flavia.
Productos Flavia dos Santos. Exacto, productos Flavia dos Santos,
no,
por favor, para placer.
Pero eso
me va a tocar
solo
montar
decir
empresa.
Una cosa.
Total.
Exactamente, que estás demorada en montar empresa, porque ya todas andamos en empresa. Estás quedada.
Oiga,
quedada.
Yo estoy quedada, pero yo tengo que decir que yo no tengo espíritu empresaria. Me encanta ayudar a la gente a promocionar sus cosas, pero soy muy mala para promocionar. Sería muy mala para promocionar cosas mías, pero bueno. Vengan, estoy muy preocupada con lo que está pasando con J-Lo y con Alex Rodríguez.
Te quitó el sueño, cuenta la verdad.
Me quitó el sueño. Pero yo que soy como tan apática a esas historias, ¿no? Que uno ve en las redes sociales de tanta perfección, de tanto amor, y yo los veía de verdad tan perfectos que a mí me cogió fuera de base todo lo que está pasando últimamente, que no se la están llevando bien, que se están separando. Además que recientemente había sabido que ella le había hecho firmar un documento al man para que él le dejara revisar el celular. Y yo decía, ¿es en serio?
Eso es una locura, ¿no?
¿No?
O sea, el documento es absurdo, ¿no? Aunque uno necesita documento, hay que tener el derecho de revisar a punto. No hay que tener un documento para eso.
No, tú lo revisas sin documento, con él o sin él.
Claro, mi amor, si él comparte el cuerpito y las secreciones, tiene que compartir el celular también.
¿Tú piensas qué? No, y rotundamente no. Uno no puede, o sea, no es por el bienestar de él, es por el bienestar de ella. O sea, el bienestar mental, psicológico y emocional de uno tener que estar revisando precisamente el celular para confirmar que es o no es perro. Además, él ha tenido fama de perro toda la vida. Por eso es que precisamente tiene esa cláusula.
¿Sí?
¡Claro! Sí, incluso salió ahorita, Mónica, te lo cuento. A mí me impresiona que tú hayas sido tan crédula con esa relación.
Vale
la pena notar.
Yo no sé nada de farándula.
Soy un poco un shock con tu credulidad, pero bueno, no importa.
Ay, a mí me da una alegría porque yo siento que Mónica allá en el fondo tiene un alma romántico.
Pero la apostó a los que no son, la apostó al que no es.
Eso es otro tema, pero yo sí soy romántica en el fondo, pero soy, sí hay esperanza.
No, pero el criterio es
romanticona. Yo no diría romanticona, pero farandulera sí, porque está terminando por ser farandulera como nosotros.
Ahora, ¿a nosotros qué nos importa si le revisan o no el celular? Si es un acuerdo de ellos dos y en pareja decidieron que eso les funcionaba. Eso es como las relaciones sexuales, como los acuerdos económicos, como lo que compran en el mercado. Si a ellos les funciona, ¿qué nos importa?
Claro,
a ellos les
verdad.
Gustó, firmaron los dos y dijeron, estamos de acuerdo en lo de la revisada del celular. A nosotras tres, ¿qué nos
importa?
No,
yo estoy de acuerdo contigo.
Claro, nos das envidia porque de pronto no podemos mirar los celulares de nuestras parejas, pero si ellos
no,
sí
de poder
pueden
se puede.
Y les gusta, maravilloso.
De poder pero se no, puede, pero no es que una, quiere puede.
Sí, pero no se debe hacer precisamente lo que demuestra es lo que todas las amigas, que era mi punto que iba a llegar, que desde hace mucho tiempo, desde que empezaron a salir, todo el mundo le ha dicho a J-Lo, esto obviamente dicen las fuentes, que él lo único que quería saliendo con ella es mejorar su imagen, porque él tiene una imagen primero de perro, segundo tuvo todo tipo de problemas financieros donde fue tramposo y además de eso tenía problemas de usar esteroides mientras,
yo no sabía.
Sí, mientras jugaba béisbol. Entonces digamos que él, ella se mete, y vuelvo a mi teoría, que yo digo que ella, siendo la mujer fantástica y fabulosa, espectacular que es, tiene problemas de amor propio y de autoestima, como ella misma lo ha dicho. Yo pensé que quizás había aprendido un poco más con todas las relaciones que ha tenido, pero esto lo que realmente a mí me demuestra es que le toca trabajar más a ese tema de amor propio, precisamente.
Que tiene el dedo podrido, entonces.
No, porque es que pero el común denominador de ellos es ella. ¡Ella!
Sí, pero sabes que el otro día hablábamos un poquito sobre la pérdida de amor propio en el caso de ella puntual, porque decíamos que se ha convertido un poco en lo que eran sus parejas, y decíamos también en ese momento, oigan, todas nos convertimos un poquito en lo que total. Son nuestras parejas, para bien y para mal. ¿Hasta dónde es tan sano? Porque termina uno mimetizándose un poco con la pareja, y entonces lo que le gusta a él me empieza a gustar a mí, lo que no le gusta a él tampoco me deja de gustar a mí. ¿Es sano o no es sano? ¿Es válido o no es válido? Porque ahí el discurso también es bastante largo.
Ve, eso es igualito a los perros, es que los perros terminan igualito a sus dueños. Ah. Entonces nada más natural que la pareja también termine
igualito. No,
igual
no, una es la misma cosa. No, una cosa es ser independiente, codependiente e interdependiente. Son tres cosas muy distintas. Claro que uno aprende de la pareja.
Uy, no, otra vez, ¿cuál es?
Ay, independiente, codependiente e interdependiente. Son tres cosas muy distintas.
Ay, me encantó. ¿Y qué son?
Independiente, fantástico. Cada uno tiene sus personalidades y cada una va por su camino. Listo, si están solos. Cuando entran en pareja, lo ideal es que sean interdependientes, que no pierdan la identidad propia al entrar en la relación. Que hay son como tres círculos. Entonces, que hay una parte que sí se juntan y que empiezan quizás a hacer ejercicio juntos o a comer las mismas cosas o ir a los mismos. Eso sí, de acuerdo, pero de ninguna manera pueden entrar a ser codependientes, donde la felicidad de uno depende de la felicidad del otro, y la identidad del uno se convierte en la identidad del otro. Por eso es que da tan duro la ruptura. Si yo tengo mi identidad, yo soy yo, y estoy en una relación con otra persona que también tiene su identidad y compartimos, fantástico. Pero si empezamos a creer que dos se vuelven uno, ahí es donde empezamos a tener problemas.
Venga, pero yo pensé de verdad que el tipo se moría por ella, porque hace poquito leían en alguna parte, de hecho una entrevista cuando justamente él jugaba béisbol, y era un tipo pues jovencito, me acuerdo, y como que la pregunta, le hicieron una pregunta algo así como que quién era como la mujer que él añoraba, con la que añoraba estar o soñaba estar, y desde hace muchos años, él en esa entrevista dijo que J-Lo, y yo me sorprendí porque después de tantos años estaban juntos, y uno ve que el tipo la acompaña a todas partes y está pendiente de ella y la apoya en todo. Entonces yo por eso me comí el cuento completico. Yo que soy tan reacia a esto de creer en
yo
las
no
redes
puedo
sociales.
Creer, Mónica,
fíjese
Rodríguez.
Que caí redonda. Pues bueno, primero tampoco porque conozco los antecedentes, pues porque digamos que en ese sentido yo no soy farandulera, pero siempre he sido una persona que he admirado mucho a J-Lo, porque me parece que es una vieja berraca, me parece que es una vieja que se ha levantado a pulso desde abajo y que ha conseguido lo que ha querido en la vida de una manera... de verdad maravillosa, con trabajo honesto y con mucho talento. Pero verla como en estas circunstancias, como que digo yo, miércoles, ¿a qué horas? Entonces caí yo en esta adoración y en esta adulación
no,
tan
pero
horrible.
Pero eso está lindo.
Pero
amor.
Más horrible todavía la sensación de revisar un celular. O sea, les juro que eso tiene que ser una cosa. Yo nunca he revisado un celular, jamás
no,
en la vida.
Yo tampoco. ¿Por qué?
Jamás. No porque no quisiera, sino porque nunca pude. Porque mi exnovio, el bandido ese, se metía a bañar con el celular. O sea, él se metía... Uy. En este momento los celulares no se podían meter al agua, pero él lo metía hasta la ducha para que no se me quedara.
¿Cómo sería
ahí,
el rabo de paja?
El miedo, el mami cagando del
con
susto.
Con mi actual pareja, gracias a Dios, no he tenido la más mínima intención, ni ganas, ni me interesa, porque me siento bastante confiada y siento que no tengo que ir a buscar nada. Pero yo no me imagino la sensación de agarrar el celular del otro y ver un mensaje de esos que no tienen que explicarse, o con foto incluida o con video, no, eso debe ser una sensación horrible.
Uy, con video debe ser tenaz, si tú, peor aún.
Pero solamente piensen, si necesita tener eso por escrito, calculen lo que puede estar sintiendo ella de inseguridad en él, o sea, necesita pactarse. Entonces volvemos a lo mismo, porque una relación normal, ¿cómo sería? O sea, tú porque dudabas y porque te puso los cachos 13 veces, o sea, ahí te doy la razón, pero en una relación normal uno le pregunta, oye, mira, ¿sabes qué? Si uno tiene dudas, la pregunta y él puede contestar, pero la vida se le vuelve un infierno a uno.
Igual ellos no van a contestar, ellos niegan la infidelidad hasta la muerte.
Solamente quería ratificar.
Pero ¿estarías con una persona que te dice mentiras sobre eso? O sea, es que ahí es donde empieza a patinar la vaina.
Pero ¿y si te convence? Sí, por ejemplo, en mi caso, yo solo quería ratificar algo que yo ya sabía, pero algo que yo a él ya le había preguntado. Yo me había sentado con este personaje a decirle, mira, seamos honestos, dime la verdad, ¿cuántas? ¿Quiénes? Dime si sí. Y él había dicho incluso en estas palabras, su abuelita en el hospital, creo que ya les había contado, y él había dicho, te juro por mi abuelita que está hospitalizada y estaba muy mal,
horror,
la abuelita, que
qué
no
miserable.
Es verdad, que nunca
qué
pasó.
¡Qué miserable!
Que
ese hombre no vale nada.
Y vos caíste. Sí pasó. ¿Cómo no le creo? Pero yo quería ratificarlo con él. Yo quería tener un mensaje que lo ratificara, que lo validara, que ya él no me pudiera decir que
el
no.
El mensaje
lo
divino.
Lo que pasa es que yo nunca pude agarrar ese celular. O sea, este le cambiaba la contraseña 4 o 5 veces al día. Era la contraseña de 12 dígitos. No, es que era imposible.
Pero todo eso que estás diciendo son señales que es una persona no confiable. Fíjate tú, porque...
De acuerdo.
O sea, es un conjunto de cosas. No es que te lo prometió y te lo juró por la abuelita. Es toda su actitud que uno como persona quiere creer y no ve las señales. Las señales estaban ahí.
¡Es un mal parido!
Pero lo demostraba en todas las demás cosas que hacía, no solamente jurando por la abuelita que estaba en el hospital. Lo hacía precisamente porque no dejaba el celular, porque ponía las claves, porque ponía todo. Entonces, uno, el ciego es el que no quiere ver.
Pero tengo una peor y quiero contarles esto rápidamente. Tengo una amiga que sospechaba y sospechaba de la infidelidad de su esposo. Sospechaba y sospechaba y pasaban cosas así que uno dice, de verdad, no seas tan pendeja, pero ella decía, no, eso fue una circunstancia, fue un error. Bueno, un día,
siempre hace eso.
Esto pasaron años, mi amiga loca, porque está loca, pasaron años en que ella miraba qué números ponía y trataba de intentar hacer como mezclas a ver si lograba meterse en el correo, nunca
ay,
podía,
no.
Hasta que pudo, se metió, esto no fui yo, no. Lo juro por Dios, se metió al correo de su esposo y encontró fotos en bola de la secretaria,
no,
videos con una vieja en bola los dos.
No. Es que los hombres no borran, los hombres son brutos.
No, no es por bruto por no borrar.
A ella.
Es bruto, bruto.
No,
porque
el bruto,
no, pero si es bruto, Alex,
bruto,
igual.
Ve,
es
infiel y bruto.
Yo mando para ustedes.
La
yo ya mandé foto para ustedes en bola, mis tetas lindas, maravillosas, y ustedes borraron, ojalá. Pero yo ya mandé.
Yo ya las
no,
vendí.
Yo no borré, yo
las
tengo guardadas.
Mira,
por si algún día necesito algo.
Esta chaqueta de piel que tengo la compré con lo que me dieron por tus fotos. Bueno, conclusión de mi historia para que sepan. La vieja
todo.
Volvió con él. Lo perdonó.
Ok, pero cada uno sabe de sí, Manuela. Nosotros no podemos juzgar.
Por
¿sabe?
Eso,
cada pareja es un mundo.
Busca, pero no está preparado para tomar decisiones. Lo que
es que
si
ese
buscar,
es otro tema.
Tiene que estar preparada para tomar una decisión. O
así
sepa
es.
Qué va a hacer. Porque es ahí, yo voy a buscar y encuentran la infidelidad y siguen. Entonces, ¿cuál es el fin de ir a buscar?
Pues no busquen.
Sigan
así,
háganse las locas. Ojo, porque existe la infidelidad de reconciliación. Existen
claro.
Personas que sí la utilizan como una forma de reconciliar con la pareja, casi que destruir lo que había antes para construir otra vez. Entonces es muy difícil que uno también va a saber cómo reacciona cuando le toque a uno.
Y hay gente
es
que no
complicado.
Se quiere lo suficiente y piensa que esa infidelidad es por algo que hayan hecho y que pueden hacer mejor. Yo puedo ser más sexy, más bonita, más inteligente, más todo
no,
para que me
no,
escoja
no, no.
A mí.
Sí, no.
Y todo empieza y termina con la relación de uno con uno mismo.
Y hay todo tipo de excusas. En este caso puntual, les cuento que la excusa de él era que tenía problemas, digamos, de que le faltaba testosterona, si no estoy mal, o tenía como una ausencia.
Ah, tiene huevo,
decía,
tiene huevo.
Pero les estoy contando lo que él decía. Entonces él decía que él necesitaba... Que él necesitaba estar con muchas mujeres y sentir como la aprobación
para
de muchas
subir
mujeres
las hormonas,
porque su
¿o qué?
Cuerpo no mucho tenía
idiota.
La suficiente como...
No,
yo no me acuerdo.
O sea,
Pero era una cosa así toda científica que uno decía como, ah...
Hijo de...
No, bueno, ¿saben qué? Sea. Bueno. El tipo es infiel, es bruto y es un cínico de porquería.
Pero, total, pero ¿quién total. Decide quedarse total. Con él? Es que eso es verdad, pero volvemos a lo mismo. No podemos echarle la culpa sí, bueno, al otro. En fin. Tenemos que asumir la responsabilidad. Ella tiene la decisión de quedarse con una persona que le dice todas esas mentiras y le dice todo eso.
No, y se quedó de hecho.
Decidir y de, yo valgo más, yo merezco una persona que sea fiel, que me ame, que me respete y me valore. Y chaulín.
Es que ese es el problema.
Chaulín.
Ella debe creer que ella no merece nada mejor.
Por eso el tema empieza con él. El hijo de madre es él. Pero la que tiene que trabajar en ella es ella.
Sí, eso total. Sí. Así es. Bueno, en fin. Bueno. Oigan, las han invitado a un matrimonio recientemente. Ahorita les cuento un cuento.
Ni el de Manuel.
Ah, sí. Ni el de Alex, ni el de Manuela. Bueno, las dos.
No, no volvamos a hablar de eso.
Alex, no te enterres del cuchillo sola.
No, yo tampoco, sí.
Bueno, imagínense que una amiga mía fue invitada a un matrimonio en otra ciudad, ella y la hija, y resulta que es una gran amiga de ella que, entre otras cosas, conoció al que va a ser su marido en Tinder, o sea que esas relaciones de Tinder sí funcionan.
Mónica, bueno. Ya te dije, Mónica, es hora que tú te inscribas, abra esa aplicación.
La burra,
por lo trigo. Menos alguien te come, o sea que tú no te relaciones.
¿Y tú
o
cómo
qué?
Sabes
pero
que nadie que se te la come? Coman.
Ah, yo siento por ella. Yo la veo, yo siento ahí que hay orgasmo
contigo.
Acumulado.
A mí me parece...
Yo miro la cara de no. Mónica y veo
en
eso.
Cambio,
hay orgasmo en esos ojos.
Divina, cada vez más divina, radiante. Cada vez más espectacular.
Acuérdese que mi hijo edita este programa, gracias. Va a continuar con
claro,
este.
Pero tu hijo sabe que no lo trajo la cigüeña.
Exacto.
Sí, claramente, claramente no.
Ah, bueno, siquiera.
A mí me parece que está regia, algo está haciendo.
Pero en fin, volvamos
gracias,
al tema del
vamos al tema, volvamos al tema, por favor. Ustedes
acumulado orgasmo.
Vale, orgasmo puede tener sola, bueno. No necesita alguien más que se lo dé.
Gracias, Alex, exacto.
No, pero alguien que la bese. Ella necesita que
un saludo para Alex.
O sea, Mónica tiene ese cuerpo todo, esa mujer grande, imagínate todo el camino para besarla de punta a punta. O
no,
sea,
imagínate vamos, el placer, o sea, calcula. No, Flavia está hablando desde la escuela.
Pues, está dándose cuenta sí, no. Que para volver al tres minutos tema. En el orgasmo de Mónica.
Bueno, okay.
Yo no puedo creer eso. Bueno, volvamos al tema. Resulta
Mónica
que entonces le invitaron a ese matrimonio. Ustedes saben que los matrimonios siempre tienen como una especie de dress code o la forma como los novios quieren que ustedes vayan vestidos al matrimonio. Que si es traje largo, que si es traje no sé cómo, que si es en la playa, X, Y, Z. Pero creo que estos fueron un poquito más lejos porque además en la tarjeta de invitación les estaban pidiendo exactamente una paleta de color específica del vestuario. Entonces les daban como 5 opciones de colores pasteles y tienen que ir de ese color porque es que los novios, yo les decía, ¿es en serio? ¿Y tú vas a buscar un vestido de ese color? Sí, porque es que la invitación lo dice. Le dije, pero entonces ¿para qué lo invitan a uno a celebrar el amor?
Exacto.
Haciéndole a la gente incurrir en gastos de etiquete, más el regalo, más el hospedaje, más el vestido que la persona necesita que el otro se ponga en el matrimonio de uno. Entonces a mí me parece que se les va como la mano con ese tema de los códigos
sí,
de vestuario.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Eso, ¿o no?
O sea, la idea es celebrar y cada uno va, tú puedes poner matrimonio formal o informal y ya.
Y si la persona no
ahora,
tiene plata para comprar un vestido pastelito, exacto. Rosadito, pastelito que quiere el...
O sea,
¿por qué no
queda entre el vestido y el regalo? Entonces, ¿en qué me gasto? ¿Me compro un vestido y me mando a hacer o compro un regalo para esa pareja? No, a mí me parece una cagada también que uno obligue a poner el vestido la cor- el color
no,
que
quiere.
No,
yo creo que una yo cosa creo... es el dress code y otra cosa es la paleta de color. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque el dress code normal en la época donde solamente había formal, informal, cóctel o calle, eso denotaba la elegancia o cómo iba a ser el matrimonio. Eso está bien, porque uno necesita ese patrón, uno necesita saber, bueno, es de corbata, es sin corbata, es vestido largo, ¿cómo va a ser? Perfecto. Pero ya meterse en el tema de colores, eso me parece OCD, o sea, una persona controladora, que tiene que controlar incluso a sus invitados.
No, yo sí tengo algo que decir y es un poco en defensa de las personas que llevan mucho tiempo planeando su matrimonio, tienen ciertas expectativas de que la gente pues no vaya, o sea, como a cualquier evento, sino que también lo sienta como un tema especial. Siento que a veces puede ser controlador, pero si no es una imposición, está válido. Es más, si ustedes no ponen el dress code en sus tarjetas, les puedo asegurar que las 100 personas que invitaron al evento las van a llamar a preguntarles, ¿qué me pongo? Oye, si está bien, si me voy de clarito, ¿me puedo ir de negro? ¿Te incomoda si me voy muy blanca. Entonces empieza a haber un montón de preguntas que se pueden evitar con un dress code, pues claro, muy específico, me parece.
Pero
bien.
Pero dress code es una entonces cosa no y paleta de colores es dos, es lo que digo. Una cosa es el dress code que está bien. Blanco jamás pregunten. Claro, no, exacto. Blanco es un no según las normas de etiqueta. Negro sí se puede, pero blanco no. El tema no es, Iván, y ahí tiene razón, formal, no formal, calle, cóctel, perfecto. Pero de ahí a decirle...
Ahora,
tú sabes color, que eso es cultural, ¿eh, Alex? Porque en Brasil no se usa negro en matrimonio. Se considera de mal gusto. No,
para
se considera de súper mal gusto. Exacto, porque el negro quedó asociado con la muerte. Claro. Entonces nadie puede usar negro porque es visto como un mal gusto y casi que una agresión a
pero
la gente.
Pero si ves, si yo voy a Brasil, probablemente me voy de negro. Y si nadie me dice en el dress code no ir de negro, voy y lambarro. Entonces digo, ¿por qué no puede estar ahí la aclaración si para no hacer el oso y no de pronto ofender a nadie sin querer, pues me pueden dar la explicación? Ahora, mírenlo al revés. Si ustedes se arreglan, compran la pinta más divina, se van para el evento porque ustedes creen pues que va a estar divinamente y llegan y está horrible y se mojan y se empantanan y no hay dónde pararse y no hay sillas suficientes y hay un roto en el techo porque se está entrando el agua y la comida está fría, está inmunda, se intoxicaron. Es probable que ustedes digan, pero qué mal hecho, como que no estaba tan bien planeada el evento, debieron haber pensado más en eso. Entonces, ¿por qué si es al revés y es la novia o el novio los que dicen, oigan, ¿por qué no se ponen bien bonitos para el evento? Porque está mal.
Pero es que no está, no es que nadie está diciendo que esté mal, que se pongan bonitos. No es eso. Es que te están exigiendo una paleta específica de colores, que tiene que ser este rosado o este verde o este amarillo o este azul claro, porque además es.
¿Y cuál era el objetivo de la paleta de colores?
Pues que a ellos les gustan esos colores y quieren que todo el matrimonio se vea color pastel. Y todos los invitados se vean color pastel. Pero entonces, si la persona en serio no tiene dinero, porque muchas veces uno rehúsa, bueno, seguramente hay muchos que dicen, yo qué oso, yo no me voy a ir con ese vestido porque ya me vino con ese en otro matrimonio, compren el vestido y lo cuelgan. A mí sí me vale 3 tiras. A mí la verdad me vale 5 si me ven con el mismo vestido. Esa es la verdad. Pero la mayoría de la gente no, y siente como esa presión, que además me parece pendejísima, esa presión de que no puedo repetir vestido. Pero no es el usual, no es el común de la gente. Un matrimonio implica gastos. Implica muchos gastos, sobre todo si es en otra ciudad, que tienen que comprar el tiquete, tienen que buscar dónde hospedarse. Son muchos, es alto el costo para que encima te tengan que decir, no, usted solamente puede ir con un vestido rosado,
no,
verde pastel, azul clarito
es que
o amarillo
bien.
Pollo.
Pues desde no, que no sea una exagerado. Imposición, desde que sea una sugerencia. Mira, te sugiero que por ser tierra caliente vayas así, te sugiero que estés
en zapatos
cómodos. Es distinto,
volvemos a lo mismo,
es que
Manu.
Eso me parece que está
volvemos
bien.
A lo mismo, sí, Manu.
Pero los colores
es distinto. El tema del color, yo fui al matrimonio y era porque querían que las fotos fueran de cierta manera. O sea, esa era la excusa. Queremos colores tales porque queremos
por
que
las...
Entonces, ahí es donde me parece que eso es demasiado controlador.
¿No? Exacto.
O sea, una
sí
cosa
patético.
Es que digan, es en la playa, por ende, si es en la playa, pues es mucho mejor y más cómodo, tacón corrido.
Sí.
De acuerdo. Volvemos a lo mismo. La formalidad es indispensable. La etiqueta
es
indispensable poner el dress
code. O colores que la gente usa. Por ejemplo, color crudo, blanco y negro. Usualmente la gente tiene esa gama, esos tres colores, digamos, en el closet. Pero no todo el mundo usa rosadito pastel ni agua marina.
Verdad.
Pa-
claro, no,
verdad.
A lo que yo voy es
entonces,
que si así
horrible,
te dicen,
es rosadito.
Parece
rosadito
que
es terrible.
Si a ti te dicen, si tú llegas de este color, no entras al matrimonio, me parece invasivo. Si te dicen,
es que nadie
te
va a decir
esta paleta
eso.
De colores, entonces eso me parece que es una imposición. Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes. Pero mientras sea una sugerencia,
no,
me parece
pero
que
pero ahí
es
tampoco estoy de acuerdo, Manu, porque es que una cosa es sugerencia y otra cosa es que te lo pongan en la invitación. O sea, si a ti te la ponen en invitación, eso no es una sugerencia. Esos te están diciendo que tienes que ponerte de esos colores porque es lo que te están pidiendo. Sugerencia es,
exacto,
lleva traje formal.
Exacto.
O sea, digamos,
exacto.
O sea, y ahí tú puedes poner
corbata negra,
o
vestido largo, o traje
claro,
de cóctel, o informal.
Pero
o sea,
si te
exacto,
están
informal,
diciendo,
o sea, me fui a casar en la playa, traje informal, todo más.
Claro.
Pero a mí también parece una cagada.
El dress code, y si ustedes se van a casar, es importante que le digan a sus invitados cómo va a ser el dress code. Importante. Pero de ahí al color son dos cosas muy, muy distintas.
Sí, es que son me pareció como bastante exigente. Venga, ¿ustedes ya pensaron en el momento de su muerte? No. ¿Nunca han pensado en eso?
No.
¿No?
No, yo me transformo en escarcha y ustedes pueden tirar mi escarcha para
María.
Todos los lados.
Ella y la Virgen María.
Por favor,
sí.
Pero yo pensaba escarcha. Que ya eras escarcha. ¿Cómo así que te vas a transformar en escarcha?
No.
O sea,
no, pero una cosa les garantizo, que cuando me vayan a cremar, va a oler a plástico quemado.
Ah, sí, eso sí lo tenemos clarísimo.
Sí. Por lo menos lo digo sí. Ella y no lo digo nosotros.
A llanta quemada.
Aquel olor así de plástico, sí.
O sea, Dios,
a pura llanta quemada. Los gusanos. Ay, me parece súper chévere que pienses en esto, Moni, porque imagínense que leí una historia que la verdad me tocó el corazón. Imagínense que una señora casada desde hace como unos 15 años con 3 hijos, el esposo falleció de cáncer, de leucemia. Y en vez de poner un obituario normal, que es simplemente gran esposo, gran papá, murió, no sé qué.
Sí, aquí lo que, yace.
Claro, decidió hacer algo divertido y y puso una cantidad de cosas divertidas, entre ellas que me pareció muy simpática, que quería traerle este comentario a ustedes, era que puso causa de muerte por leucemia o posiblemente por ser tan matadoramente sexy. O sea, me pareció tan chévere y tan divertido que en vez de...
Claro, bonito.
Y simpático, porque además para los 3 hijos, qué delicia haber celebrado la vida del papá, y lo que hicieron fue una ceremonia de celebración, correcto, pero no de despedida triste y lúgubre. Y esta noticia le ha dado la vuelta del mundo porque realmente es una historia linda. O sea, les celebraron todos esos años que pudo compartir, que pudo ser buen esposo, que pudo ser fanático al rock, y resaltó todo lo chévere que era, todo lo que vivió, en vez de pensar en todo lo que le faltó por vivir, en todo lo que no hizo, todo lo que amó, todo lo que expresó. Entonces me pareció una historia linda para que aprendamos.
Sí, porque además porque el tipo era muy joven. ¿Tenía cuántos? ¿40?
43 años.
¿40 y pico? Imagínate lo joven. Entonces uno siempre está pensando en lo que a uno le faltó por hacer, o lo malo que uno fue, pero uno nunca está pensando en positivo. Entonces, eso me parece que es una cosa muy, muy chévere. Pero porque seguramente otros dirían, ay, era tan joven, claro, ay, le faltó no sé qué, y él que quería viajar a la India, y él que quería no sé qué. No, fue pucha, recordarlo de otra manera distinta, que esos 43 años los vivió muy bien vividos y fue maravillosamente sexy, lo que, todo lo que ella quiso decir, amado, de él, me parece fantástico.
Pero yo creo que para poder cambiar un poco esa percepción de la muerte, es súper necesario hacer el proceso en vida, o sea, desde ya uno interpretar y entender la muerte desde un punto diferente, porque no puede ser de un momento a otro, porque además llevamos años y generaciones de que nos digan y nos impongan que la muerte es triste, es sola, es fría, es de negro, es un luto, es desgarradora. Sí. En cambio, si por ejemplo, yo siempre que voy a decir que alguien se muere, siempre digo, esa persona se graduó, entonces se graduó la abuelita de mi novio el año pasado, se graduó la abuelita
de 6 años.
Ay, qué lindo,
eso me gusta.
Siempre digo que se graduó, nunca uso la palabra muerte porque yo sí lo siento como una graduación de este plano, entonces todo el tiempo lo hablo así. Y
la vida está a punto de graduarse.
Son pequeños cambios.
Que... Tan chistosa. Como a mi
la vida está en la chistosa. Tesis, por ejemplo.
Ya le tengo su diploma, mami.
Tan chistosa.
Mentira.
No es Ave María, pero llena de gracia.
Ay, no fui yo, fue Mónica. Pero me refiero a que en ese orden
te van a dar duro,
podemos
Mónica,
ir cambiando en vida
duro
la muerte para poder interpretarla de una forma diferente. Y así nos puede, pues nos puede ser más sanador. Lo que decíamos en una ocasión, si alguien se muere, por ejemplo, el poder reunirse en familia, hablar de lo que fue esa persona, comerse el plato favorito en su honor, ver las fotos, no sé, volverlo un tema un poco más divertido, sabiendo que es doloroso, pues tampoco vamos a hacer una fiesta porque se murió otro, porque igual hay dolor.
Ay, yo sí quiero
pero
fiesta.
Pero sí interpretarlo diferente.
Pero
es bonito celebrar.
No, yo sí quiero
yo estoy
que en mi funeral pongan salsa. No, sí, que pongan salsa, que pongan musiquita. Yo no quiero que se pongan pues por allá con ese
salsa,
drama, pavo, llorar. Y
claro.
No, a mí
claro
me creman, eso sí me creman hasta que huela bien a muerto. Por ahí una semana después
a
que se asegure
también,
que no estoy
plástico
en estado de catalepsia o alguna cosa de esas así extrañas,
o sea,
que suelen pasar, que la gente la entierra en vivo.
Una semana
no
cremada, Mónica, ya quedaste
achichonada. No. O sea, esperen que me muera, que huela bien a muerto, que ya empiece a oler bien maluco y ahí sí me creman, por favor.
No,
antes,
claro.
No.
Sí, pero a mí me parece lo que Manu está diciendo es totalmente cierto. Lo que pasa es que solamente, o sea, la muerte realmente si la vemos como es fantástico porque nos debe recordar que estamos aquí unos solo días, o sea, días que se convierten en años, obviamente, pero días. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? O sea, la razón por la cual le pudieron celebrar la vida a este hombre es porque él vivió su vida así, gozó a sus hijos, gozó a su esposa. Pero es que hay gente que está muerta en vida. Hay gente que se despierta aburrida, se duerme aburrida, se queja por todo, se queja por el clima, por la falta de plata, por la pareja, por todo. Entonces, la razón por la cual se pudo despedir bien es porque aprovechó cada día que está en esta tierra. Y yo les digo a ustedes, no sabemos si hoy es nuestro último día. cómo lo vamos a vivir, cómo lo vamos a disfrutar.
Eso es por hoy.
Pues me parece excelente la reflexión de, para terminar este capítulo, y es que es real. O sea, si hoy, por un segundo, siéntense a pensar, si hoy fue el último día de su existencia, ¿se lo aprovecharon como era o más bien?
Yo tengo que emborracharme, para pensar.
Bueno, hagamos la tarea hoy.
Yo las quiero
mucho. La tarea
yo
hoy.
Sí quiero me que parece. Sepan que bueno. Las quiero mucho. Todo el mundo que estuvo a mi lado, yo quiero exactamente. O sea, eso que tú se han dado cuenta que la gente se muere y digan, ¿qué pensó de la vida? ¿Será que me quiso? ¿Será que me...? Nada. Hay que hablar, hay que decir qué sintió, qué pensó. Así que a ustedes las quiero
y
mucho.
Y hay que hacer sentir, porque acuérdense que la yo gente también. Se va a olvidar de lo que tú dijiste, pero nunca se van a olvidar
llorar,
de cómo los
llorar.
Hiciste sentir. Y eso no se olvida, así que por eso hay que expresar el amor, abrazar, querer, besar, así, mucho, 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 mucho. Así que hoy háganlo por ustedes para que estén disfrutando este día al máximo, por si es el último, no sabemos.
Bueno, niñas, me encantó esta reflexión, este cierre profundo. Del ¿qué? Alma.
Ustedes están demasiado no profundas hoy. Ya te eso, emborrachémonos hoy entonces, me parece. Listo.
Tú ya te estás emborrachando, Alex, tranquila.
Bueno, esperamos a que Alex llegue y nos volvemos a emborrachar.
Eso.
Chao.
Chao.
Chao. Bueno, chao. Besos.